bien, pero yo les había adelantado que tenemos otro tema de conversación el día de hoy en nuestra radio, que tiene que ver con el retiro del 10% de las AFP y también la liquidación por pensiones alimenticias, ¿no? Hay que hacer un trámite para la retención por pensiones alimenticias. Es una de las dudas que existen también en quienes tienen la posibilidad de acusar, de señalar ante las autoridades que están entregando el 10%, que finalmente hay incumplimiento en cuanto al pago de pensiones de alimentos, ¿no? Una de las dudas más reiteradas que ha llegado a las AFP en los últimos días es respecto de la retención de parte del 10% a quienes mantengan una deuda por pensión alimenticia. Estamos a esta hora en contacto con Karina Noales, abogada e integrante de la coordinadora 8M, que nos va a contar detalles también respecto a la postura, la posición de la coordinadora sobre esta posibilidad. Muy buenas tardes, Karina, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Richard, muy bien, ¿y tú?
Bien, también feliz de poder conversar contigo y aquí leyendo respecto a lo que se ha informado en los últimos días sobre esta posibilidad de retención del 10% para deudores de pensión alimenticia, ¿no? Acá me encuentro con la información de que el Poder Judicial habría informado de la implementación de un trámite para presentar la solicitud de retención. ¿Qué es lo que saben ustedes también y cuál también es la posición, ¿no?, de la coordinadora respecto a esta chance?
Sí. Efectivamente, la ley que permite el retiro del 10% de fondos establece la posibilidad de solicitar esta retención de dinero a quienes tengan deuda de pensión alimenticia. Lo importante es que pueden acceder a ello las personas que tengan una causa de alimentos tramitada ante los tribunales de familia. Ese es el primer requisito.
Ya,
¿cómo se hace la solicitud? A través de una página web, ¿cierto?, que se llama Oficina Judicial Virtual. A esta oficina se ingresa con clave única del registro civil. Si la persona no tiene clave única, tiene que solicitarla en el registro civil, y ese es un trámite presencial. Son las dos primeras cuestiones.
Ya, perfecto.
Ahora, el Poder Judicial, sí, efectivamente anunció que iba a establecer un trámite fácil para poder hacer una parte del trámite, que es liquidar la deuda, es decir, obtener el monto actualizado de lo que se debe. Eso es lo que se va a poder hacer a través de un trámite fácil que debería estar disponible, porque aún no le está. Nosotros suponemos que desde el jueves, que es cuando comienza el trámite.
Ya, perfecto. Lo importante entonces a tener en cuenta es que debe estar judicializada la causa, el tema de la pensión alimenticia, también que la persona que tiene la deuda de la pensión también por su voluntad vaya a retirar el fondo, ¿no? Si esa persona no lo retira voluntariamente, allí quedaría imposibilitada la persona que quiere reclamar esos dineros de poder hacerlo, ¿no?
Justamente. Si la persona no decide, el deudor en este caso, retirar ese fondo, no se puede retener nada, porque en el fondo lo que se retiene es el retiro.
Sí, muy bien. ¿Y cuál es la realidad, Karina, que nos puedes indicar respecto a las deudas que existen en Chile de pensión alimenticia? ¿Cómo ha sido el comportamiento de la dinámica del pago de pensión en los últimos años? ¿Hay estudios, antecedentes? ¿Cómo ustedes han podido constatar esta situación en nuestro país?
Lo que existe, según los datos del Poder Judicial, es que el 16% de las pensiones de alimentos que se han reclamado judicialmente están al día. El 84% restante no está al día, ya sea están atrasadas parcialmente, esa es una parte, pero el 60% directamente no se paga. Entonces es una situación, sí, bastante grave. Tal como lo entendemos nosotras, esto es una forma de violencia económica. Es un tipo de violencia machista, generalmente se da bajo la forma de castigo machista en contra de las mujeres, y por lo tanto la medida o la posibilidad de retener estos fondos nos parece una medida reparatoria. Lo que nosotras hemos sostenido es que el impacto económico de la pandemia en particular, porque además esta situación siempre ha estado presente, ¿no?, pero se agudiza con la pandemia. Se agudiza por una parte la crisis de los cuidados, ¿no?, porque no contamos con las redes de salacunas, jardines, colegios o con otras redes familiares que apoyan las tareas de cuidado, lo que se traduce ya no en doble, sino en triple o más carga laboral no remunerada para las mujeres, lo que nos coloca en la imposibilidad de combinar muchas veces trabajo remunerado con trabajo no remunerado. Y para quienes son madres no es una opción dejar de cuidar, dejar de alimentar, dejar de bañar, dejar de hacer dormir. Entonces muchas mujeres se han visto obligadas a renunciar a su trabajo, y junto con ello, como sabemos, se han destruido más de 2 millones de empleos en Chile durante la pandemia. Entonces, además ya la grave situación insostenible de no pago de pensión que ya se arrastraba, hoy se ve acrecentada con la cesantía, porque la cesantía afecta a las mujeres directamente, pero también cuando afecta a los varones, que son padres, en buena medida también la paga la mujer, porque el hombre deja de cumplir, por ejemplo, con el pago de la pensión alimenticia. Esto lo estamos viendo en este momento.
Sí, es una cifra bastante alarmante, ¿no? Más del 80% de las pensiones alimenticias no están al día. Lo que, como tú indicabas, es una manera de violencia y también de afectación al pleno desarrollo de los niños. Es una situación bastante alarmante en ese sentido. ¿Se considera esta acción de la retención del 10% como una manera de reparación, de justicia? ¿Y cómo finalmente ustedes buscarían impulsar que la mayor cantidad de personas, de mujeres en este caso, pueda acceder a esos fondos? ¿Llamarían a una campaña comunicacional también? ¿Cómo de alguna forma hacer valer esta retención como una manera de reparación y justicia?
Sí, a nosotras nos parece una medida reparatoria. Hasta ahora no tenemos contemplado hacer una campaña, aunque es una buena idea. Pero siempre es importante que mencionar que nuevamente están comprometidas, en este caso, las dimensiones de clase y de género, ¿no? Entendemos aquí que esta posibilidad de retener es una suerte de redistribución económica entre sexos, ¿no? Impuesta por ley. Pero sigue siendo una redistribución que nos toca las grandes fortunas, y eso nos preocupa. Y se sigue entendiendo que la crianza, los cuidados son un problema privado de cada madre, de cada pareja, de cada familia, que a fin de cuentas nuestra posibilidad de asegurar el sustento, en este caso, queda reducida una vez más a la arbitrariedad de un sujeto que decida o no retirar sus fondos. Entonces, sí, nosotras pensamos que la vida de las trabajadoras, de sus hijos e hijas, no puede depender de la arbitrariedad de un sujeto. Esto es violencia económica, que también deriva muchas veces en violencia psicológica, física, sexual. Pero tampoco puede depender nuestra vida de una redistribución de la miseria, porque en Chile los fondos previsionales son bajísimos. Son más bajos para las mujeres, pero siguen siendo bajos para todo el mundo. Es por eso que la perspectiva que nosotros defendemos es la, primero, el fin del sistema de FP, por supuesto, que abra paso a un sistema de seguridad social integral, que incorpore a un sistema plurinacional de cuidados que permita socializar la riqueza para poder también socializar estas tareas hoy altamente feminizadas, que sea el conjunto de la sociedad el que las sostenga en términos de tiempo y también de recursos, de manera social, no privada. Por lo tanto, nunca podemos hablar de la AFP desligándolo de ese problema que es más central y que compromete clase, género y también la riqueza.
Sí, en esa línea, Karina, es bastante sensible la situación de las mujeres que están criando y que no reciben los dineros al día por parte de los padres de los niños, ¿no? Porque si uno va también a revisar las cifras respecto a los dineros que tienen las mujeres, hay una brecha de género bien intensa, que es muy perjuiciosa para las mujeres. Las mujeres tienen harto menos dinero que los hombres para retirar o en una pensión futura, o también ahora con el tema del 10%. Por lo tanto, es bien expresivo, ¿no?, de la realidad que deben enfrentar muchas mujeres, lo que ocurre con el retiro del 10% y además con las mujeres que tienen dineros que se les adeudan por el tema de la pensión.
Sí, por eso esta medida nos parece reparatoria en dos sentidos. En primer lugar, el sentido de la pensión misma, que por supuesto muchas veces no se paga como forma de violencia económica, pero también es reparatoria en el sentido de que los fondos producidos por el trabajo remunerado de los hombres, que son padres, se va a destinar también a sostener en conjunto la vida, ¿no?, de las y los hijos. Sin embargo, naturalmente nos preocupa que, y de hecho no tenemos dudas, que muchos sujetos van a preferir no cobrar ese retiro antes de pagar o saldar la deuda.
Sí. Bueno, Karina, también me gustaría que nos comentaras un poco qué tan habitual es en Chile llegar a la judicialización, porque tú nos comentas, y así lo indica también la ley, cómo salió, ¿no?, que es necesario que esté judicializado el tema de la pensión alimenticia. Pero ¿esto es común en nuestro país o más bien en general se llega a un acuerdo de palabra? Yo, por ejemplo, he conocido muchos casos, he escuchado muchos casos en que finalmente el hombre, tras una separación, aporta según su voluntad, ¿no?, según lo que va teniendo, o a veces hay muchos que simplemente llegan con un regalo para el cumpleaños, un buen regalo para la Navidad, y el resto del año es bien precaria el respaldo, la colaboración económica. ¿Cómo es la cultura chilena en ese sentido cuando una relación se rompe y hay un niño de por medio?
Hay de todo, la verdad, no hay una tendencia marcada. En primer lugar, siempre es un infierno tener que transcurrir por todo el sistema judicial, que además supone dinero, para hacer estos trámites, ¿no? En términos psicológicos, también es una decisión difícil, en la que permanentemente las que quedan expuestas en general son las mujeres, y que además no garantiza un resultado. Porque lo que estamos viendo es que las causas judicializadas son más del 80% las que finalmente no se termina pagando la pensión. Entonces hay un desestímulo institucional muy grande para judicializar por el propio resultado. Y esa es una responsabilidad también del Estado. La mayoría de los casos queda finalmente de palabra, como mencionas tú. Y eso es grave, sí. Porque hoy día, ante esta posibilidad de retener los fondos de aquellos sujetos que deben y que decidan retirarlos, no van a ser todas las personas que podrían beneficiarse de ello las que efectivamente accedan.
Sí, es por eso que hay que tener bien presente los pasos que se deben dar, ¿no? Acá me encuentro en el sitio La Voz de Maipú con la guía para retener el 10% de la AFP si el Papito Corazón le debe pensión de alimentos. De hecho, estos días Papito Corazón fue trending topic en las redes sociales, lo que habla un poco de la cultura chilena, ¿no? Y que tengamos incluso un concepto para designar aquello.
Sí, por supuesto, esta es una cultura, bueno, no es solo una cultura, también hay todo un sustrato económico y de la organización en general, de la vida en sociedad, que propicia este tipo de conductas, ¿no? Que son finalmente las mujeres en quienes recae una tarea que es necesaria para el conjunto de la sociedad. Nosotros decimos que estos son los trabajos que hacen posible la vida, criar y cuidar, ¿no? Y eso recae hoy en las mujeres. De los hogares monoparentales en Chile, el 85% están encabezados por mujeres. Entonces, cuando hay deuda de pensión, lo que estamos hablando es cómo la vida se torna absolutamente insostenible para la mitad de la población.
Sí, al final los niños son muy afectados también por esta situación. Decíamos que el 84%, ¿no?, de quienes deben pagar pensión alimenticia en Chile a nivel judicial no lo hacen, y esto afecta a más de 70.000 niños, niñas y adolescentes. Es una cifra también asombrosa, ¿no? 70.000 niños, niñas y adolescentes que no reciben los dineros que tienen que recibir finalmente para una mejor crianza. Así es que es importante reforzar estos pasos, Karina, ¿no? Se debe contar con una clave única que también se puede obtener vía web, ¿no?
Hasta ahora, hasta donde yo sé, sigue siendo un trámite presencial. Revisé hoy en el registro civil.
Ah, ya, perfecto. Pero es necesaria la clave única, entonces, y luego de aquello se ha habilitado una oficina judicial virtual, en donde sí, allí se puede ingresar con esta clave única.
Sí, va a haber una pestaña que va a dar acceso a la opción liquidación de alimentos. Ahí es donde hay que ingresar, y eso va a abrir directamente otra pestaña que se llama Mis Causas. Y en esas causas, la persona que ingresó, a través de su RUC, le van a aparecer las causas que existen asociadas a su RUC. Y simplemente se hace clic en la causa de alimentos y se solicita la liquidación de la deuda. Al deudor, en este caso, le van a notificar que esa solicitud fue realizada. y el deudor tiene un plazo de 3 días para oponerse al cobro. Podría oponerse por diversas razones. Podría, por ejemplo, alegar que ya pagó. Concluido ese paso, ese plazo de 3 días para que el deudor se oponga, hay que solicitar al tribunal que oficie a la AFP, para que la AFP sepa que la solicitud ha sido hecha y retenga el dinero de los fondos y no le pague al deudor. Finalmente es el tribunal el que le va a informar a la AFP cuál es la cuenta de alimentos que se estableció en el juicio en la que debe depositar ese dinero. Será un descuento automático que puede llegar a ser hasta el 100% de lo que podía sacar ese deudor, dependiendo de cuánto es lo que deba, ¿no?
Perfecto, son pasos que están establecidos claramente entonces, y la idea es que la mayor cantidad de mujeres puedan acceder a aquello, ya que no son pocos los niños, decíamos 70.000 niños, niñas y adolescentes que son afectados por las deudas de las pensiones de alimentos. Por último, Karina, me gustaría preguntarte también, aprovechar la conversación con ustedes como coordinadora 8M, para saber un poco la sensación que tienen luego de la semana tan intensa que tuvimos en cuanto a movilizaciones de respaldo para las acciones de justicia para el caso de Antonia, ¿no? Antonia Barra, que ha sido un caso que ha conmocionado tremendamente, un caso muy mediático. Su suicidio posterior a una violación ha generado muchísimas conversaciones, debates en nuestro país, y también, bueno, despertó muchísima indignación en su momento que no se decretara la prisión preventiva inmediata para Martín Pradenas, pero también ha sido bien iluminador ver la cantidad de protesta y de respaldo ciudadano para Antonia, su familia y su caso. Como coordinadora, ¿cómo han también contemplado esta situación y cuál es también el camino que ven hacia adelante?
Lo primero que percibimos es que los argumentos de la defensa de Martín Pradenas y también el criterio que planteó el juez, el primer juez que desechó la prisión preventiva, constituyeron un proceso de revictimización masiva para miles de mujeres en el país que han sido víctimas de violencia sexual. Ahora, es evidente que los casos de connotación pública no son ajenos a la justicia. Por lo tanto, nos parece que la decisión de la prisión preventiva por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco sí responde, en primer lugar, a las movilizaciones transversales que mujeres, disidencias y organizaciones feministas desplegaron a lo largo de todo el país. Eso es lo más interesante. Lo segundo son los criterios judiciales con que falla la Corte. A nosotros nos parecen un avance porque tienen un marcado enfoque de género y porque también se fundan en buena medida en la Convención Belén do Pará, que es un instrumento internacional. Ahora, también nos preguntamos por qué para algunos casos se tienen en cuenta los tratados internacionales y para otros casos no, porque no nos podemos olvidar que hemos denunciado la justicia patriarcal, pero también la hemos denunciado como una justicia racista. Hoy día, que ya van casi 90 días de huelga de hambre de los presos políticos mapuches, la misma Corte de Apelaciones de Temuco la que invoca para un caso de tratados internacionales y para el otro no. Eso nos sigue pareciendo una deuda pendiente, y por lo tanto, si bien nos parece un avance, seguimos considerando que estamos ante una justicia que es patriarcal, que es racista, y que son las movilizaciones las que han hecho posible correr el cerco. Sí. Y también, bueno, nosotros hemos sostenido que la revuelta sigue en curso, ¿no? Que de alguna forma la imposibilidad de estar en la calle se debe a la pandemia y no a la decisión de los sectores que fuimos parte y protagonistas de la revuelta. Entonces vemos en estas movilizaciones feministas una vez más que las mujeres toman la delantera y vuelven a encender la llama. Ha sido la manifestación más potente desde que comenzó la pandemia, por lo menos en lo que atañe a la cobertura del territorio nacional.
Sí, un caso que ha sido muy potente, el de Antonia Barra, incluso comentado a nivel internacional, por todas las aristas que tiene, ¿no? Por lo dramático que es también. Señalar que en las últimas horas también el padre de Antonia Barra presentó un proyecto de ley para ayudar a víctimas de abuso sexual, y que tiene como principales objetivos llenar algunos vacíos legales, algunos vacíos para las investigaciones en el sistema de protección a las mujeres. Mercedes Bulnes, por ejemplo, abogada querellante de una de las víctimas que acusa Martín Pradenas, dice que hay que ajustar la legislación interna, no necesariamente para aumentar las penas, sino para llenar los vacíos que impiden que la investigación y la sanción de estos delitos, que son atroces, puedan llevarse a cabo con éxito. Bueno, Karina, continuar afinando, ¿no?, nuestro sistema judicial, nuestras leyes, es algo todavía pendiente en nuestro país, ¿no?
Sí, me gustaría hacer presente la figura del femicidio, del suicidio femicida, porque eso no está contemplado en nuestra legislación, y el de Antonio Navarra no es el único caso, también está el caso de Gabriela Marín en San Fernando, el de Anaís Godoy en Vicuña, el de Antonio Navarro en Concepción, y cuyas familias todavía no han podido obtener justicia. Y finalmente, no sé si existe la posibilidad de comentar dos cosas más sobre el retiro de fondos y la retención. Lo primero, sobre los sujetos que están en el extranjero y que deben pensión alimenticia, el trámite es el mismo. Hay varias personas preguntando, entonces a lo mejor es importante hacerlo presente. El trámite es el mismo y no debiese suponer ningún tipo de obstáculo que el deudor esté en el extranjero. Y lo segundo, que es importante hacer el trámite rápido, porque entre que el sujeto que debe solicite el retiro de sus fondos y se le pague, van a transcurrir 10 días hábiles. Por lo tanto, en esos 10 días la AFP tiene que saber que el trámite está en curso.
Perfecto, allí pasaba Karina entonces de la coordinadora 8M, luego de algunos problemas técnicos que tuvimos para ir cerrando nuestra conversación. Muy interesante lo que nos proponía, ¿no?, en la conversación, Karina, en cuanto a la posibilidad que tienen las mujeres principalmente, no son las afectadas, de reclamar la parte del retiro del fondo de pensión que intente retirar una persona que es deudora, un hombre deudor principalmente, ¿no?, de dineros de pensiones. Esto tiene que estar judicializado y luego de ello se puede acceder con un trámite fácil, según lo ha dicho el propio Poder Judicial, para poder reclamar esos fondos. ¿Está por allí Karina para poder despedir?
Sigo, sí.
Perfecto, Karina. Bueno, muy interesante lo que nos decías también al final sobre la figura del suicidio, ¿no? Porque suicidios luego de acosos, luego de violaciones, es algo que está presente también en nuestra sociedad y es por allí por donde ha impactado tanto también el propio caso de Antonia. Así es que es algo pendiente sobre lo que se debe trabajar.
Sí, justamente. Hay varios casos en Chile cuyas familias no han obtenido justicia. Esto impacta profundamente a esas personas, pero debe impactar al conjunto de la sociedad y sobre todo a la forma que se investiga. En ese sentido es interesante lo que planteaba Mercedes Bulnes, que tú comentaste, porque hay sujetos que han sido denunciados y que las causas se han archivado, pero se sabe quiénes son. Entonces sigue siendo una dificultad tremenda atreverse a denunciar y pasar por todo lo que eso supone, procesos fuertes de revictimización, y que finalmente no suceda nada.
Muy bien, Karina Noales, abogada e integrante de la coordinadora 8M, muchísimas gracias por la conversación, por las palabras muy aclaratorias también respecto a todo lo que significa esta posibilidad de retener aquel 10% para los deudores de pensión alimenticia, y también te agradecemos el comentario sobre la contingencia que tiene que ver con el tema de Antonia, y ojalá poder seguir conversando hacia adelante. Un fuerte abrazo y a cuidarse también, Karina, en estos días en que todavía tenemos que estar bien protegidos por el tema del virus.
Igual, Richard, que estén muy bien. Chao.
Vale, chao.
la lluvia caer en aguas del río, río. Me dice que podría lanzar mi cuerpo al río. La tierra de la nevada y grande montaña me dice que podría intentar cavar un túnel a sus entrañas.
Ahí teníamos a Ralco, a esta hora Leo Saavedra en la radio Nuevo Mundo. Para ir ya cerrando, nos vamos despidiendo de nuestro Todo por la Tarde en esta jornada en que inauguramos una nueva semana de radio, de programa en vivo. Entonces, con la grata conversación que tuvimos, muy interesante, respecto a el retiro del 10% y la manera que tienen también las mujeres que no han recibido los dineros por parte del pago de pensión alimenticia, de retener ese retiro del 10% por parte de los deudores, ¿no? Es bien alarmante. El 84% de quienes deben pagar alimenticia en Chile en causas judicializadas no las paga. 70.000 niños, niñas y adolescentes no reciben esos dineros. Por eso es importante también que se retengan estos fondos de los papitos corazón, como se les conoce acá en nuestro Chile, ¿no? Y nos quedó pendiente el tema de Putaendo Resiste. Yo les comenté parte importante respecto a la etapa en la que está la gente que lucha porque no avance la minera Vizcachitas allá en Putaendo. Así es que vamos a hablar en algunos de los días de esta semana con la gente de Putaendo Resiste, ya que técnicamente no fue posible llegar hacia la gente de Putaendo Resiste en esta jornada, pero está allí el tema, queda pendiente porque está muy caliente también aquella situación. Agradecemos a todo nuestro gran equipo que hace posible nuestro equipo diariamente, con José Parra, Carolina Millalén en la producción, en los controles está allá Juanito Alejandro Silva Rivera Silva, me equivoqué, lo dije al revés, soy Richard Sandoval y ya nos encontramos mañana martes para hacer otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu radio Nuevo Mundo. Que tengan un bonito cierre de lunes. ¡Chao!